Muy buenas noches. El pasado mes de diciembre se aprobó la Ley de Empleo, que viene a sustituir a la promulgada en plena transición democrática en 1980, al reformar sustancialmente las viejas estructuras de las relaciones de trabajo que hasta entonces venían condicionadas por el modelo productivo imperante en el antiguo régimen. Los cambios que se han observado en la sociedad española, no solo de tipo económico, sino también social, así como los imperativos exigidos por la nueva organización del Estado, distinguiendo las competencias exclusivas de su administración central de la que se atribuye a las comunidades autónomas y corporaciones locales, aconsejaban estas reformas que, por otra parte, se enmarcan en una situación más favorable de la evolución del empleo, pero al tiempo a mayores exigencias de los mercados de trabajo muy sensibilizados por la globalización económica internacional, mayor libertad en los movimientos de los trabajadores y un espacio que abarca a casi todo el continente europeo. Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, quien ya es un asiduo para hablarnos de estas y otras cuestiones, será nuestro invitado, esta noche. Muy buenas noches, Rafael Morales.
Buenas noches.
Rafael Morales, ¿cuáles son los aspectos sustanciales de la nueva ley con relación a la que se ha reformado, a la de 1980?
Bueno, en este periodo de los años 1979-80 se promulgaron en España dos disposiciones básicas en materia de empleo. En 1979, el Estatuto de los Trabajadores, que con ligeros retoques sigue hoy vigente, y en segundo lugar, en 1980, la Ley Básica de Empleo, que es la que ahora se reforma. Ambas disposiciones venían, de alguna manera, a alterar la normativa que hasta entonces existía, especialmente en materia de contratación de trabajo, relaciones laborales, organización de los servicios públicos de empleo, etcétera, que regulaban los aspectos fundamentales de las relaciones de trabajo hasta el momento de la transición. ¿Qué novedades sustanciales aporta la nueva legislación? Pues en primer lugar, da una respuesta adecuada a una situación diferente, por ejemplo, en relación al desempleo. La tasa de desempleo que tenemos ahora pues está en el entorno del 10-11%, muy diferente a la que existió en los años 80 y 90. Y también incide en buscar soluciones a la baja tasa de ocupación que en relación a los países de la Unión Europea todavía mantiene España. Pero también incide en otros aspectos que son muy importantes. En primer lugar, en paliar algunas de las dificultades de incorporación al mercado de trabajo por parte de algunos colectivos, el tratamiento adecuado al parado de larga duración, algunas facilidades para estimular la movilidad geográfica y la movilidad funcional, aunque va a seguir propiciando esa excesiva temporalidad que existe en la ocupación. Y, por último, por resaltar algunos de los aspectos básicos, el exceso de participación de los servicios de empleo en la intermediación laboral que perseguían, de alguna manera, las disposiciones anteriores, que esta, de alguna forma, lo flexibiliza, pero que, en el fondo, entendemos que hoy en día existen otros instrumentos, agencias privadas de colocación, agencias de trabajo temporal, etcétera, que pueden coadyuvar con la propia administración a lograr una más favorable intermediación en el mercado de trabajo.
Rafael Morales, ¿cuáles son los factores que afectan más al mercado de trabajo y qué ha motivado la promulgación de la nueva ley?
Pues hay varios factores. En primer lugar, la evolución demográfica. España está teniendo un crecimiento muy importante de población, algo que no observábamos en los últimos años, hasta superar ya los 42 millones de habitantes. En segundo lugar, la presión de los jóvenes que desean acceder al empleo, que cada día es mayor. Por otra parte, el envejecimiento de la población activa, que también se ha mostrado de una forma notoria en los últimos 20 años. La llegada de amplios contingentes de población inmigrante que acceden a puestos de trabajo que en muchos casos no desean los españoles. Y de manera especial el desarrollo de las nuevas tecnologías, tanto de la información como de las comunicaciones. Pero también a otros aspectos que tienen un sentido conceptual más amplio. El cambio de la política social, que parece que torna de una asistencia pasiva, o sea, polarizada en el pago de una prestación, por ejemplo, de desempleo, a favorecer el que esa persona se reinserte, se forme y se reconvierta para ingresar de nuevo en el mercado de trabajo. y, como decía antes, la apertura a agentes privadas, privados de los servicios de mediación, que hasta ahora pues venían siendo casi exclusivos del Estado.
Rafael Morales, sin duda ha habido cambios apreciables en la situación de nuestro país social y, por supuesto, laboral. ¿Qué objetivos son los que persigue la nueva ley de empleo para afrontar estos cambios de la forma más adecuada?
Pues básicamente se centra en siete grandes objetivos, por resumirlo. En primer lugar, mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, contribuir a que desde el punto de vista normativo se favorezca la subida de la productividad, que es lo que es nuestro seguro para que crezca el empleo a plazo largo. En segundo lugar, una tendencia a conseguir ese objetivo de pleno empleo. Si hoy estamos en un desempleo del 10-11% de la población activa, aproximarnos a ese 4-5% que sería lo deseable. Aplicar una serie de principios básicos en las ofertas de trabajo, por ejemplo, pues que exista igualdad de oportunidades, que no haya discriminación por ningún tipo de concepto, que haya transparencia, que haya gratuidad, que en todo caso la intermediación no sea onerosa para el empleado, y que haya efectividad y calidad en la prestación de servicio. Pero por otra parte, que se induzca a la persona a la búsqueda activa de empleo, tratando de incorporar a colectivos que hasta ahora no han estado muy favorecidos. Por ejemplo, la mujer, que sigue teniendo una participación baja en el mercado de trabajo, discapacitados, minusválidos físicos o psíquicos, personas mayores de 45 años o paradas de largo duración, que tienen también dificultad para reinsertarse en el mercado. Y todo ello a través de la introducción de políticas activas, en la que se pueda sugerir a la persona un itinerario que se adapte en la medida de lo posible a aquellas condiciones que él tiene. Y todo ello, pues lógicamente, como no podía ser de otra manera, dentro de las orientaciones de política económica que para los próximos 4 años, según las autoridades, pueden generar del orden de unos 2 millones de puestos de trabajo, algo que debería ser aprovechado por todos estos colectivos a que hacía mención.
La enumeración de los objetivos sin duda es amplia, pero ¿cómo se va a planificar, cómo se va a ejecutar, por ejemplo, la política de empleo en la que se sintetizan los principales criterios de actuación?
Bueno, la nueva ley, que como se sabe, pues está inspirada en la famosa cumbre de la Unión Europea que se celebró en Bruselas, establece una serie de órganos. En primer lugar, un servicio estatal de empleo, un servicio de empleo de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, existente en muchas de ellas, pero no en todas, una conferencia sectorial que se ocupe de analizar los asuntos laborales y un Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Todo este conjunto de 4 grandes entes sería lo que va a denominarse Sistema Nacional de Empleo. Ese Sistema Nacional de Empleo trabajaría con una serie de instrumentos. En primer lugar, algo que de lo que se está echando en falta con gran insistencia, un plan nacional de acción para el empleo. No se trata de crear 2 millones de puestos de trabajo, se trata de crearlos en las actividades, en los sectores, en donde razonablemente se van a cumplir estas premisas de productividad y de satisfacción que antes decíamos. Que de ese plan, en segundo lugar, se derive un programa anual de trabajo para el Sistema Nacional de Empleo. Que haya, por otra parte, un sistema de información de los servicios públicos de empleo, en el que, con la participación de organizaciones empresariales y de los sindicatos, pues se facilite esa falta de transparencia que a veces vemos en las relaciones de trabajo, y sobre todo que exista una estrategia para que la actividad en España, la actitud de las autoridades y de los generadores de empleo en España, pues sea conforme a esa estrategia europea del empleo.
Rafael Morales, el tema me parece interesantísimo, seguro que lo vamos a tocar en más ocasiones. Teníamos muchas cuestiones para preguntarle, pero bueno, llevamos más de 9 minutos de programa y sí que me gustaría que no olvidáramos una cuestión. Tras la norma, ¿cómo va a quedar el Instituto Nacional de Empleo?
Bueno, el Instituto Nacional de Empleo ahora pasará a denominarse, de acuerdo con la disposición adicional primera de la ley, Servicio Público de Empleo Estatal. y conservará su régimen jurídico, su régimen económico, presupuestos, patrimonio y el personal que hasta ahora tenía el INEM. Quiere decir que va a ser un poco, dentro de todo ese sistema nacional de empleo, el órgano básico a nivel nacional.
Rafael Morales, y ya para concluir, ¿cómo podríamos o cómo podría usted resumir una valoración global del contenido de la nueva ley?
Bueno, la valoración de cualquier norma ha de hacerse por sus efectos, puesto que las intenciones todos tenemos que pensar que son buenas. Los efectos tardarán algún tiempo en conocerse. Para mí, el aspecto positivo más importante ha sido la actualización de la norma de 1980 y la asunción oficial de aspectos que no habían sido regulados con rango de ley. Por ejemplo, la colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las relaciones con la Unión Europea y la definición explícita de políticas activas de empleo. Esto es, políticas que se basen más en convertir al parado subsidiado en un trabajador activo que en tenerle sencillamente como una persona subsidiada. Hay que decir, por otra parte, que quedan cuestiones poco desarrolladas, no desde el punto de vista conceptual, sino de la práctica real. Por ejemplo, pues creo que había que haber dicho que la política de empleo debe ser una parte muy importante de la política económica de la nación, que tiene que haber una conexión muy estrecha entre la política laboral y la política escolar, y que no hay que olvidar, por último, que el empleo lo crean las empresas y que la normativa tiene que favorecer este proceso buscando un empleo que sea al tiempo estable y de calidad.
Rafael Morales, muchísimas gracias por su colaboración.
Gracias a usted.
Y, como no, me despido también y doy las gracias a nuestros oyentes. Hasta el próximo sábado. Un saludo.